Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto que nos estén acompañando este fin de semana. Bienvenido a las personas que están escuchando este audio en línea también. Si tú tienes una Biblia, por favor, ábrela a Primera de Pedro. Vamos a empezar en el capítulo 4 en un momento, pero antes de empezar a hacer eso, vamos a recibir las ofrendas, así que si los sugieres pueden pasar al frente. Sabes que nosotros todavía estamos empezando aquí en enero, ¿verdad? Empezando el año y como seguidores de Jesús, una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es que nosotros hagamos nuestras finanzas, nuestro dinero de la manera de Dios. Y parte de la manera de Dios con nuestro dinero es darle de vuelta a Dios una porción del ingreso que viene en nuestro camino, ¿verdad? Y nosotros pues hablamos del diezmo, ¿verdad? Porque la Biblia habla de dar 10% de nuestro ingreso a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes hacen eso, muchos de ustedes están trabajando hacia eso, a lo mejor y nunca has escuchado sobre eso. Entonces, estúdialo en la Biblia porque es un paso de fe pues muy importante, ¿verdad? De nuestro discipulado, cómo aprender a hacer el dinero de la manera de Dios. Y es una manera maravillosa de empezar a hacerlo al principio del 2026. Vamos a pausar por un momento, vamos a orar por nuestras ofrendas. Cuando nosotros demos dinero o de la manera que nosotros demos, si tú eres como yo, pues podemos dar en línea, pero cualquier manera, cuando tú puedas, vamos a orar para que Dios pueda bendecir esta ofrenda, pero también vamos a orar para que Dios pueda hablar a nuestros corazones fuera de la Biblia. Vamos a orar. Padre, al darte de vuelta, de la manera que nosotros lo hagamos, te pedimos, Señor, que tome nuestro dinero y que tú lo uses para levantar y glorificar el nombre de Jesús. Pero también oramos, Señor, que nos bendigas a nosotros para ser fieles contigo y en nuestras finanzas. Ayúdanos a que nuestro dinero sea la manera que tú quieras, Señor. Y Padre, al estudiar la Biblia, las Escrituras, Espíritu Santo, por favor, háblanos de una manera muy clara en cada corazón, en cada mente, en cada persona que está aquí en persona o escuchando en línea, que uses este mensaje para glorificar el nombre de Jesús y que nos enseñes y nos ayudes a ser mejor discípulos. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros empezamos una nueva serie hace unas cuantas semanas llamado o titulado Equipados para la Vida. Y yo te he estado diciendo que en esta serie, que la diferencia sobre el éxito y no ser exitoso es el equipo que nosotros usamos, ¿verdad? Entre el éxito y el fracaso. Por ejemplo, si tú quieres ir a jugar golf, pues no vas a usar un bat de béisbol, ¿verdad? Porque así no vas a poder jugar buen golf. ¿Por qué? Porque no tienes el equipo correcto. Necesitamos el equipo correcto en la vida para ser exitosos. Entonces, gracias a Dios, Dios nos ha dado el equipo correcto para nuestras vidas, para ayudarnos a ser exitosos en nuestra vida, pero nosotros tenemos que saber cuál es ese equipo y tenemos que saber cómo usarlo apropiadamente. Entonces, hace dos fines de semana nosotros hablamos de la importancia de la Biblia, porque esa es una parte muy grande, ¿verdad?, del éxito en nuestra vida. Y el fin de semana pasado hablamos de la iglesia, porque eso también es una parte muy importante de estar equipados para la vida. Entonces, en este día vamos a hablar de algo que ustedes a lo mejor y no han pensado. Tal vez algo que pues te equipa para la vida. Vamos a estar hablando de los problemas. ¿Acaso alguien aquí tiene problemas en su vida? Aparte que yo, ¿alguien de ustedes tiene problemas? Sí, lo tenemos, ¿verdad? Pero tú sabías que acaso tú sabías que Dios muchas veces usa nuestros problemas en nuestra vida para equiparnos. Ahora yo sé, muchos de ustedes, a lo mejor y ese eres tú, muchas personas piensan que Dios está enojado con ellos cuando están atravesando algún tipo de problemas. A lo mejor tú dices, ay, a lo mejor yo estoy fuera de la voluntad de Dios porque yo estoy atravesando este gran problema. No, no necesariamente es así. Los problemas vienen en nuestra vida por muchas razones. A lo mejor y los problemas vienen en nuestra vida por nuestro propio pecado. A lo mejor y vienen los problemas a nuestra vida porque alguien pecó contra nosotros. Muchas otras veces los problemas vienen en nuestras vidas porque la verdad que nosotros hicimos una decisión algo tonta, ¿verdad? Y nos creamos somos nuestros propios problemas. Pero muchas veces los problemas vienen a nuestra vida a causa de que alguien más hizo una decisión tonta y sus decisiones vienen y nos afectan a nuestra vida. Entonces, muchas veces también hay fuerzas demoníacas y que causan que haya problemas en nuestra vida. Entonces, hay muchas razones por qué tenemos problemas en nuestra vida. Pero independientemente por qué es la razón, quiero que sepas que Dios usa esos problemas para equiparnos y para que nosotros podamos madurar. Entonces, cuando nosotros experimentamos un problema, nunca debemos de estar sorprendido ante eso. ¿Y sabes por qué? Porque los problemas son normal. Los problemas son normal. Díganlo en voz alta. Los problemas son normales. Porque todos experimentamos problemas. Mira lo que el apóstol... mira lo que primera de Pedro 4:12 dice. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si algo extraño les estuviera aconteciendo. Los problemas son normales, ¿verdad? Y Dios usa los problemas en nuestra vida de muchas maneras. Yo te voy a dar 5 maneras. Primero, Dios usa los problemas para dirigirnos. ¿Verdad? Dios usa los problemas para dirigirme, para apuntar hacia una nueva dirección, para motivarnos al cambio. Mira lo que Proverbios 20:30 dice. A veces se necesita una experiencia dolorosa para hacernos cambiar de rumbo. ¿Alguna vez has encontrado que eso es verdad? Muchas veces, pues toma una experiencia dolorosa, ¿verdad? Porque no cambiamos cuando miramos la luz, no, cambiamos cuando sentimos el calor, ¿verdad? El fuego. Esta es la realidad. Mira número 2. Rara vez cambiaríamos si no tuviéramos problemas, ¿verdad? Porque posponemos hacer decisiones difíciles si no tuviéramos problemas. Ignoráramos la enfermedad si nunca nos sintiéramos enfermos o mal. Nunca trabajaríamos en nuestra relación si no tuviéramos problemas en nuestra relación. La mayoría de nosotros nunca trataríamos de acercarnos más a Dios si no tuviéramos problemas en nuestra vida. ¿Sabes que la razón por la que yo entregué mi vida a Jesús cuando solamente tenía 22 años era porque yo estaba muy agobiado con problemas en ese tiempo de mi vida? Yo tenía problemas relacionales, tenía problemas con drogas, con alcohol, tenía problemas con mi novia. A lo mejor se te hace difícil de creer, pero sí, yo tenía problemas con la escuela porque yo estaba yendo al colegio y estaba jugando béisbol y hasta de hecho tenía lesiones. Pero ahora yo le doy gracias a Dios por esos problemas, porque sin esos problemas yo jamás hubiera encontrado a Jesús. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos cuando estás pasando por problemas es: ¿hacia dónde me está llevando este problema? ¿Acaso este problema me está llevando a una dirección nueva? ¿O acaso me está llevando o dirigiéndome para que yo me acerque más a Dios? Dios usa los problemas para dirigirnos. La segunda manera en que Dios usa los problemas es que Dios usa los problemas para examinarnos, para ver cómo estamos en nuestro interior, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro interior. De hecho, una vez alguien dijo que cristianos eran como estas bolsitas de té, ¿verdad? No sabes lo que está dentro de ellos hasta que los sumerges en agua caliente. Y eso es verdad. ¿Sabes que Moisés le dijo a los pequeños de Israel en Deuteronomio 8:2, dijo: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído en el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. 7 veces en la Biblia dice: Dios puso a prueba a los israelitas. ¿Y por qué es que hizo Dios eso? Porque Dios estaba tratando de ver si los israelitas estaban listos para entrar a la tierra prometida o no. Entonces, él traía como una especie de prueba. Y cada vez que Dios los ponía a prueba, los israelitas fallaban la prueba, ¿verdad? Fracasaban. Entonces cada vez Dios decía, bueno, pues ni modo, van a tener que dar otra vuelta en el desierto. Y él continuó haciendo eso por 40 años. ¿Y por qué? Porque los israelitas no pasaban la prueba. Así que Dios muchas veces usa los problemas para ponernos a prueba, ¿verdad? Mira lo que dice Santiago en Primera de Santiago, Santiago 1, versículos 2-4. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su obra completa para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahora, fíjate lo que dice Santiago en el versículo 2, que dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, no dice si acaso pasan por diversas pruebas. No, está diciendo que vas a pasar por pruebas, porque es lo normal de la vida, ¿verdad? Todos tienen problemas. Y los problemas y las tribulaciones que tú atraviesas están hechas solamente para ti, ¿verdad? Y las tribulaciones vienen de todo tamaño y varían de diferentes cosas, ¿verdad? Pero siempre son con propósito, porque Dios tiene un propósito tras cada uno de ellos. Él nos está haciendo maduros o nos está tratando de madurar por medio de nuestros problemas y tribulaciones. ¿Sabes que Dios compara atravesar por problemas y tribulaciones como un proceso de refinamiento? ¿Sabes que cuando está un herrero, ¿verdad?, que está tratando de refinar y sacar las impurezas, ¿verdad?, ahí es donde estamos refinando el oro, ¿verdad? Y cuando el oro pasa por este fuego, entonces las impurezas, pues, se quitan, ¿verdad? Salen hacia arriba. Entonces, cuando las impurezas salen hacia arriba, pues, entonces el herrero, pues, las quita, ¿verdad? Y de ahí el oro es mucho más puro. Entonces, esto es muy similar a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios lo dijo de esta manera en Isaías 48:10. Dijo, mira, te he refinado, pero no como a plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Mira que en veces los problemas vienen en nuestra vida porque Dios quiere sacar las impurezas fuera de nuestra vida. Entonces, la segunda pregunta que te tienes que hacer cuando estás pasando por problemas es lo siguiente. ¿Qué revelan los problemas acerca de mí? ¿Cómo es que yo soy verdaderamente en mi interior? La tercera manera que Dios usa los problemas es que Dios usa los problemas para corregirme. Una de las cosas que tú tienes que saber sobre la vida es que la vida es como una escuela y los problemas es el currículum. Los problemas es como que el guía, ¿verdad? Porque muchas veces estás pasando por la clase de problemas 101 en este momento. O a lo mejor estás pasando por problemas 201 en este momento. A lo mejor y tú dices, pastor, es que yo estoy agarrando mi doctorado en los problemas, ¿verdad? Te siento, la verdad, porque yo personalmente, de hecho, me siento así en mi vida. Mira lo que dijo el apóstol, como dijo David en Salmo 119:71. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Porque nosotros aprendemos mucho más sufriendo que por el éxito. ¿Y por qué es eso? Porque muchas veces el sufrimiento y el dolor es la única manera que nosotros podemos aprender ciertas cosas. Cuando nosotros éramos pequeños, niños, quien nos estaba cuidando nos dijo, hey, no tientes la estufa caliente, no hagas eso. Y lo hicimos, sí, una vez, ¿verdad? La tocamos y aprendimos nuestra lección. ¿Y cómo es que aprendimos? Aprendimos por medio del dolor. Entonces, Dios muchas veces usa los problemas y el dolor en nuestra vida para corregirnos. Mira lo que el escritor de Hebreos lo dijo en Hebreos 12, 7 a 8. Mientras soportan esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Quién ha oído hablar de un hijo que nunca es disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina como lo hace con todos sus hijos, eso significa que ustedes no son legítimos y no son realmente sus hijos. Porque la disciplina es prueba de que tú en verdad eres un seguidor de Jesús. Entonces, ¿cómo sabes si tú eres un seguidor de Jesús o no? No puedes pecar y no tener ninguna consecuencia, ¿verdad? Porque tú eres disciplinado directamente por Dios. Ahora, todos ustedes que son padres, mamá o papá, ¿acaso tú disciplinas a los hijos de tus vecinos? No. ¿Y por qué no? Porque no son tus hijos. ¿Pero acaso tú disciplinas a tus propios hijos? Absolutamente sí. ¿Y por qué lo haces? Lo haces, los disciplinas porque tú los amas, ¿verdad? Ese es tu motivo. Tú quieres que ellos vayan por el camino correcto. De hecho, una de las pruebas de que tus hijos están en tu familia es que cuando ellos hacen algo malo o equivocado, tú los disciplinas. Entonces, adivina qué, es la misma manera exactamente con Dios. Dios te ama a ti y me ama a mí demasiado para permitirnos pecar y que no tengamos ninguna consecuencia. Entonces, en veces Dios nos disciplina permitiendo o muchas veces hasta mandándonos un problema en nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer a ti mismo cuando estás pasando por un problema es, ¿qué me está enseñando este problema? ¿Qué me está enseñando este problema? No te victimices, ¿verdad? Y digas, ¡ay, Dios, ¿por qué yo? No. Tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que yo puedo aprender acerca de esto? Dilo en voz alta, ¿qué puedo aprender de este problema? Porque tal vez si Dios te está enseñando algo de ti mismo por medio de este problema, a lo mejor y está queriendo identificar pues algún error en tu carácter o una debilidad que tú tienes que trabajar. Y la verdad es lo siguiente, número 4. Dios va a usar los problemas para obligarnos a enfrentar la verdad. ¿Y por qué? Porque muchas veces no estamos dispuestos a enfrentar, ¿verdad? Pues la verdad, ¿verdad? No quiere que enfrentemos la verdad. ¿Y por qué? Porque muchas veces Dios usa los problemas para que nosotros pues seamos corregidos. Y la cuarta manera de que Dios usa los problemas es que Dios usa los problemas para protegerme. Muchas veces el problema es como una bendición con disfraz, ¿verdad? Escondido. Tal vez el problema sea esa cosa que te está manteniendo a involucrarte en algo que sea dañino. Pedro lo dijo en 1 de Pedro 3:17, porque es mejor, si así lo quiere la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque es más seguro hacer lo correcto y lo que es honesto y sufrir por ello en vez de comprometer tu integridad y no sufrir ante ello, porque eventualmente tú vas a sufrir. Eventualmente tú vas a cosechar lo que sembraste y lo vas a hacer, tal vez si no sea en la misma temporada, pero vas a cosechar lo que sembraste. Y el ejemplo clásico de esto es José en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que José era el hijo favorito de Jacob, ¿verdad? Que tenía 12 hijos y José pues era el favorito. Entonces él lo dejó saber ante todos y los hermanos estaban muy celosos de José porque él era el favorito, ¿verdad? Entonces un día los hermanos de José lo sacan a pasear y terminan vendiéndolo por esclavo a unos egipcios, ¿verdad? Y después regresan con su padre Jacob y le dicen, hey, tu hijo José se murió, fue atacado por un animal salvaje. Entonces de ahí José se fue a Egipto y el dueño o la esposa del dueño trata de seducirlo. Entonces cuando José se niega y le dice que no, ella lo acusa de que él la violó. Entonces José va a la prisión, es encarcelado, aun cuando no hizo nada malo. Entonces, él ha estado en la prisión ya encarcelado por 2 años y entonces José termina interpretando un sueño de otro preso ahí en la cárcel. Y entonces el faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño y escucha que José, el preso en la cárcel, interpreta los sueños. Entonces José va y interpreta el sueño del faraón. Y como José interpretó el sueño del faraón, lo que José hace, porque él está hablando pues de una hambre, ¿verdad?, que va a pasar en Egipto. Entonces José le da un plan al faraón cuando llega esta hambruna. Entonces José lo promueven a como el segundo al mando, ¿verdad?, en todo Egipto. Ahora, gracias a esta hambruna, ¿verdad?, que va a pasar, José, él está ahí en Egipto, pero la familia de José no sabe que está en Egipto, pero los hermanos de José vienen a Egipto a pedir comida porque era el único lugar del mundo donde había comida. Entonces, cuando José reconoció a sus hermanos, él los pudo haber mandado a matar, pero los hermanos no reconocieron a José. Pero entonces José les dice a sus hermanos en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, a fin de lograr lo que hoy vemos, preservar la vida de mucha gente. Qué increíble respuesta, ¿verdad? Porque tú vas a ser dañado en la vida, muchas veces intencionalmente y tal vez muchas veces sin intención alguna. Pero independientemente de la razón, Dios puede voltear eso malo para algo bueno si tú respondes de la manera correcta y confías en Dios para que Él está trabajando lo malo para algo bueno. Entonces, la cuarta pregunta que te tienes que preguntar a ti mismo cuando estás pasando por algo es que ¿cómo es que este problema me está protegiendo, verdad? ¿Cómo me está protegiendo de este problema? Es como la historia verdadera, ¿verdad? De una historia verdadera de que un joven, un hombre, pues tuvo un accidente, ¿verdad? Y se hundió el barco en el que estaba. Él se levanta cada día, ¿verdad?, en una isla desierta. Entonces él ve al horizonte, pide ayuda y se da cuenta que nadie viene. Entonces eventualmente él hace como una casita allá y pone sus pocas posesiones ahí. Y entonces un día sale a buscar comida, ¿verdad? Y lo peor que pueda pasar, pues sucede. Entonces su casita, su lechecito ahí, pues está en llamas, ¿verdad? Entonces ahora no tiene ni siquiera idea cómo va a sobrevivir porque todo se quemó. Pero después al siguiente día vino un barco y lo rescató. Entonces le preguntó pues ahí al comando, le dice, hey, ¿cómo es que supieron que yo estaba aquí? Y dijeron, es que miramos el humo. Entonces muchas veces tu problema puede ser una bendición, ¿verdad?, en la oscuridad. Entonces, muchas veces Dios usa los problemas en nuestra vida para perfeccionarnos, para moldearnos, ¿verdad? Moldearnos a la persona que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 5:35, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Dios usa los problemas para construir carácter dentro de nosotros. Cada ser humano, todos nosotros somos como un diamante opaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios viene, entra en nuestras vidas y así como... Entonces le permite a nuestra vida pasar por un problema y luego saca como pico y pala, ¿verdad? Y empieza a tallar y a pegar en ese problema. Y si ese problema no se ha refinado, entonces tal vez si viene un poquito, un problema más grande y trae un martillo o un clavo, una pala y pico más grande, ¿verdad? Y empieza a trabajar en nuestras vidas para refinar. Entonces, Él usa y hace lo que necesita Pues porque quiere moldearte, porque Él te ama, porque Él te ha creado a ser un mejor ser humano. Entonces, la verdad es lo siguiente, ¿verdad? El propósito número uno de Dios para tu vida y para mi vida es hacerte como Jesucristo. No hacerte cómodo, no que estés contento todo el tiempo, sino hacerte como Jesucristo. Entonces, Él usa los problemas, Él usa las circunstancias, Él usa la presión, las dificultades y construyen carácter dentro de nosotros. Entonces, mira lo que dice en Hebreos 5:8, dice, hablando de Jesús, aunque Jesús era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, ¿por qué es que nosotros creemos que vamos a ser diferentes a Jesús? Entonces, la quinta pregunta que te tienes que hacer cuando estás atravesando un problema es que, ¿cómo puedo crecer a partir de este problema? Dios usa este problema, usa esta circunstancia para que yo pueda crecer y que sea más similar a Jesucristo, porque los problemas son equipo esenciales en la vida. Entonces, lo que quiero que hagamos en este momento es que te pongas a pensar en un problema que tú tienes en tu vida en este momento. Tal vez sea un problema de salud, un problema financiero, un problema en el trabajo, un problema con una relación en tu vida, tal vez sea un problema con uno de tus hijos, tal vez sea un problema con tu jefe o tu jefa. Piensa en un problema y quiero... Y te voy a dar oraciones contigo para que ores y te lo lleves contigo a tu casa para que cuando tú estés enfrentando un problema, la primera oración, decir, Dios, ¿estás usando este problema para dirigirme? Y si es así, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie? Dios, ayúdame a estar más cerca de ti por medio de este problema. Y sabes que yo he visto esto suceder muchas veces con personas en nuestra iglesia. Alguien pasa por un divorcio o tienen un problema financiero o tienen un problema de salud o problema con un hijo. Y gracias a su respuesta, Dios los cambia para mejor, para bien en su interior, gracias a ese problema. Entonces, lo segundo que puedes orar cuando estás atravesando un problema, decir, Señor, ¿estás usando este problema para examinarme? ¿Qué es lo que revela este problema acerca de mi vida? O sea, ¿cómo soy yo? ¿Acaso está revelando una debilidad, una prioridad mal colocada, un compromiso incorrecto? ¿Qué es lo que este problema está revelando hacia mi vida? La tercera oración que hacer cuando estás pasando por un problema es decir, Señor, ¿estás usando este problema para corregirme? En otras palabras, ¿qué quieres que yo aprenda? Ayúdame a enfrentar las verdades difíciles sobre mi vida. Lo cuarto que puedes orar cuando estás pasando por un problema es decir, Señor, ¿estás usando este problema para protegerme? Es decir, Dios, ayúdame a confiar en ti en esto. Ayúdame a confiar en que tú realmente sabes qué es lo mejor para mí. Y lo quinto para orar cuando estás atravesando un problema es decir, Señor, ¿estás usando este problema para perfeccionarme? Decir, Dios, usa este problema para hacerme más como Cristo, ¿verdad? Ayúdame a crecer por medio de este problema. Porque Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Aún cuando nosotros no lo reconocemos, aún cuando no lo entendemos. Pero es mucho más efectivo cuando nosotros cooperamos con Él. Entonces, yo te voy a dar tres verdades sobre los problemas que estás atravesando en este momento. Independientemente de lo que estés atravesando, estas son tres verdades. Primero, Dios ve por lo que tú estás pasando. Él está enterado sobre todo al respecto. En segunda, Dios le importa y se interesa por tus problemas. A mí me encanta este versículo en Salmos 31:7 que dice, me alegraré y me regocijaré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Entonces, cuando estás pasando por una dificultad, un problema, un dolor en tu corazón, Dios ve y se preocupa por la angustia de tu alma. Siempre recuerda eso. Y la tercera verdad es que Él quiere transformarte a través de esto. Así que déjalo que te transforme, porque los problemas son parte del equipo esencial de nuestras vidas. Vamos a terminar nuestro servicio alabando al Señor y recibiendo la comunión juntos. Entonces, te quiero animar de que antes que recibas la comunión en este día, si tú tienes un problema en tu vida en este momento, toma ese problema y llévaselo a Dios y habla a Él acerca de eso y que Dios te enseñe qué es lo que Dios está haciendo por medio de este problema en tu vida. Pero quiero leer lo que el apóstol Pablo dice sobre la comunión en 1 Corintios 11, versículos 23 a 28. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan, dice el apóstol Pablo, y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces, antes de que tú recibas la comunión, tienes que tomar unos cuantos momentos y examinarte a ti mismo, a tu interior, examinarte ante Dios. Entonces, si hay algo en tu vida que está entrometiéndose con tu relación con Jesús, antes de recibir la comunión, tienes que confesar eso con Él. Tienes que pedirle perdón, porque Él instantáneamente te va a perdonar. Y después estás listo para recibir la comunión. Entonces, aquí vamos a cantar dos canciones. Y aquí tenemos los elementos alrededor de nuestro auditorio para tomar la comunión. Y tienes que saber que es solamente una copa, pero dentro de la copa, pues, está el pan en la parte de abajo y está el jugo en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, toma una copa. Y llévatelo a tu asiento, puedes recibir la comunión en el altar, lo puedes tomar con tus amigos o tus familiares, como tú quieras. Y a lo mejor y tú dices, ¿sabes qué, Pastor Brian? Yo no soy parte de esta iglesia, ¿puedo tomar parte en la comunión? Absolutamente sí, porque solamente hay un requisito. Solamente tienes que decir, yo necesito la misericordia de Dios en mi vida. Y si ese eres tú, tú necesitas la misericordia de Dios en tu vida, entonces las mesas con los elementos de la comunión están abiertos para ti, independientemente de dónde vayas a la iglesia. Así que tomen los elementos, llévenselos a su asiento y tomen la comunión durante estas siguientes dos alabanzas. Mediten en esto y luego regresaremos a cerrar el servicio. Acércame a ti y no me dejes ir. Lo dejo todo a ti. Para oírte decir que soy tu amigo. Tú eres mi deseo. Porque no hay nadie más que tú. Porque nadie te reemplazará para sentir tu tierno abrazo en mí. Así que ayúdame a encontrar el camino hacia ti. Te anhelo a ti. Eres todo lo que siempre he necesitado. Te anhelo a ti. Ayúdame a saber que estás cerca, porque te anhelo a ti. Eres todo lo que siempre he necesitado. Te anhelo a ti. Ayúdame a saber que cerca estás. Eres lo único que siempre he querido. Mil generaciones cayendo en adoración para cantar el cántico de los siglos al Cordero. Y todos los que nos han precedido y todos los que creerán cantarán el cántico de los siglos al Cordero. Porque tu nombre es el más alto, porque tu nombre es el más grande, tu nombre está por encima de todos ellos. Todos los tronos y todos los dominios, todos los poderes y posiciones, tu nombre está sobre todo. Y cantan los ángeles y claman, Santo. Toda la creación clama, Santo, porque tú eres elevado en alto, Santo, Santo por siempre. Si puedes, ponte de pie. Si has sido perdonado y si has sido redimido, canta la canción por siempre al Cordero. Y si tú caminas en libertad, y si tú llevas su nombre, canta la canción por siempre al Cordero. Y cantaremos la canción por siempre y amén. Y cantan los ángeles y dicen Santo, toda la creación clama Santo, porque eres elevado en alto, Santo, Santo por siempre. Escucha a tu pueblo cantar y clamar Santo, al Rey de Reyes, Santo. Tú siempre serás Santo, Santo por siempre. Porque tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grande. Tu nombre está por encima de todos ellos. Todos los tronos y dominios, todos los poderes y posiciones, tu nombre está sobre todo. Tu nombre es el más alto. Tu nombre es el más grande. Tu nombre está por encima de todos ellos. Todos los tronos y dominios, todos los poderes y posiciones, tu nombre está sobre todo. Y cantan los ángeles y dicen Santo. Toda la creación clama Santo. Porque eres elevado en alto, Santo, Santo por siempre. escucha a tu pueblo cantar y clamar santo, al Rey de Reyes, santo. Por siempre serás santo, santo por siempre. Porque siempre serás santo, santo por siempre. Es maravilloso poder venir y recibir la comunión y estar bien con Dios, ¿verdad? Independiente, pues, a pesar de lo que estaba poniéndose, interponiéndose en nuestra relación con Dios, de poder tomar la comunión y sentirnos limpios al salir aquí, ¿verdad? Como cristianos nosotros podemos hacer eso, es una gran bendición. Y quiero que sepas que en este día, cualquier problema que estás atravesando, Dios lo puede usar para tu bien. Así que voltea hacia Él con ese problema, porque Él lo ve y Él se preocupa por ese problema, pero Él también quiere unirse contigo, quiere caminar contigo. Si tú quieres que alguien ore por ti antes de que te vayas, tenemos un equipo de ministración que pueden estar, que van a estar aquí al frente y pueden orar por ti en español. El siguiente fin de semana vamos a continuar esta serie de equipados para la vida. Espero verlos y así que disfruten este día. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia en este día. Gracias porque te podemos alabar. Gracias por limpiar nuestro interior. Te pido por mis amigos al separarnos en este día, que los bendigas, que permitas que tu rostro resplandezca ante nosotros, que nos levantes favor y que nos des paz al irnos. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos y todos dicen amén. Que Dios los bendiga. Por favor, salúdense unos a los otros y nos vemos el próximo fin de semana. Gracias.